Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, el podcast de finanzas personales y empresarismo de la mujer latina. El podcast de hoy te conviene si manufacturas, estás en Puerto Rico y exportas servicios. Y vamos a hablar de cómo aprovecharte de beneficios contributivos. En otras palabras, kichín kichín, ahorrarte dinero en las contribuciones. Soy Celina Nogueras, tu anfitriona. Soy In Purpose Driven Latina, fundadora de MOA Design Agency, educadora en finanzas personales y creadora de esta plataforma Jefas y Jevas. En este podcast, que tenemos sobre 100 episodios, entrevistamos a latinas dueñas de empresas de facturación millonaria, pero también tenemos información valiosísima de finanzas personales. Traemos contables, traemos abogadas, todo encaminado a darte las herramientas para que escales tus finanzas personales y tus negocios. Nos encanta hablar de dinero, de mucho dinero, de cómo hacértelo, de cómo ahorrarlo y de cómo invertirlo. Si este contenido te encanta como a nosotras y quieres decir, mira, yo quiero más de eso, quiero ser parte de esa comunidad, sabes que en Jefa y Jeva tenemos un programa de membresías que consta de charlas profesionales, visitas a negocios de mujeres, mentorías personalizadas, cenas VIP. Así que si quieres ser parte de esa comunidad, no te lo pierdas. Ya seamos sobre 150 mujeres. Puedes buscar más información en nuestra página web jefayjevas.com/VIP. Pero antes de comenzar este podcast y presentar a nuestra invitada de hoy, tenemos que darle las gracias a nuestros auspiciadores, sin los cuales esto no fuese posible. Nuestro auspiciador principal, este champancito que a mí me encanta, el champancito Pomeri, el almacén del vino. Y también darle las gracias a nuestros auspiciadores Ferrayoli, la firma líder de abogados laborales y de derechos de autor de Puerto Rico y todo el Caribe. Y también la firma de contabilidad alchao.com, porque las finanzas hay que llevarlas, ustedes saben, al chao. Así que hoy voy a presentar, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra invitada en el día de hoy, la licenciada Patricia Cañellas. Hola, Patricia.
Hola, gracias por tenerme de nuevo aquí.
Bienvenida a Jefa y Jeva nuevamente. Patricia es socia y licenciada, ella es licenciada, ella es CPA y socia de la firma Ferrayoli. Así que tú nos vas a traer hoy un tema súper interesante. Básicamente es cómo ahorrarnos herramientas para ahorrarnos contributivamente.
Así es.
A través de la manufactura y la exportación de servicios.
Correcto.
Yo creo que esto es súper importante, obviamente va súper a tono con el contenido que nosotros generamos en Jefa y Jeva por dos razones. Uno, le interesa a las personas que son empresarias y tienen este tipo de o negocio o servicio, pero también nosotros de lo que hablamos es de ahorrar dinero e invertir dinero, así es que siendo estratégico con nuestra alocación de taxes, podemos, oye, ahorrar dinero y tener más dinero sabiamente.
Claro que sí.
Pues cuéntanos entonces un poquito. Primero, dinos a qué tú te dedicas dentro de Ferrayoli.
Pues yo soy parte del departamento de taxes. Ahí tenemos un poquito de todo. Parte de lo que vamos a hablar hoy, que es exención contributiva. Tenemos también sucesiones, taxes puro, ¿verdad? No planilla, pero todo lo que conlleva asesoramiento legal sobre taxes y estructura. Pero pues a lo que más me dedico, a lo que vamos a hablar hoy, que es exención contributiva.
Que en ese sentido la exención contributiva, vamos a explicarle, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que puede beneficiarse sobre esto, pero no necesariamente sabe del qué estamos hablando cuando le estamos hablando de exención contributiva. Así que primero vamos ahí. ¿Y qué leyes hay en Puerto Rico entonces disponibles para eso?
Pues en Puerto Rico hay un marco legal ahora mismo conocido como el Código de Incentivo. Bajo ese código hay muchas actividades elegibles y si usted cualifica para una de ellas, puedes solicitar un decreto de exención con el gobierno. Tienes tasas especiales contributivas en vez de las tasas regulares, que son más altas, de income tax y de otras contribuciones como el CRIM, patente municipal, etcétera. Así que nosotros buscamos, o de lo que vamos a hablar hoy, es cómo tú puedes cualificar o si tu negocio cualifica bajo una de esas actividades que da el código para entonces solicitar un decreto y poder tener tasas preferenciales contributivas.
Oh, eso es increíble porque hay veces, ¿verdad?, que decimos que trabajamos para la forma, ¿verdad?, como casual decirle, trabajar para el inglés, ¿no? Es que uno trabaja muchísimo y se sacrifica mucho, pero entonces lo termina pagando todo en taxes, ¿verdad? Así es que yo creo que lo importante es que la gente tenga conocimiento de que existen herramientas legales completamente permitidas por la ley, en la cual puedes beneficiarte. Así es que vamos a hablar un poquito de ella. Vamos a empezar por la industria de la manufactura.
Sí.
Cuéntanos un poquito qué es lo que beneficia a manufactura y cuán amplio puede ser, ¿verdad? Porque yo una de las cosas que yo quiero que las jefas y jefas estén escuchando es que a veces pensamos manufactura y pensamos en un edificio de prico gigante y que yo necesito tener un montón de máquinas allá adentro y que si no tengo eso, pues no cualifico. Cuando no, puede ser muchísimo más sencillo que eso y puedes cualificar como manufactura. Así que vamos a definir primero qué es manufactura.
Sí, pues bajo el código incentivo, una de las actividades que se incentivan es la manufactura. Como bien sabemos, Puerto Rico tiene una historia industrial y de manufacturera extensa, empezando por la farmacéutica. Pero como bien dice Celina, la farmacéutica e industrias así grandes no son las únicas que son elegibles. Para cualificar bajo manufactura, bajo el código incentivo, lo que tienen que tener es una unidad industrial, puede ser un edificio pequeño, una oficina, una planta, que tenga maquinaria y equipo para llevar a cabo pues la producción del producto manufacturado, que sea de carácter permanente, no es que voy a hacer una taza hoy y mañana me retiro, y para la producción a escala comercial de algún producto manufacturado. ¿Qué se considera un producto manufacturado? Pues tiene que tener, ¿verdad?, tener un proceso de conversión de materia prima a producto final. Así que, por ejemplo, un bizcocho. Un bizcocho se considera manufactura porque uno empieza con azúcar, agua, harina, etcétera, y eso acaba en un producto totalmente diferente. Eso se considera manufactura. Tenemos clientes en esa industria, tenemos clientes en la industria de puertas, ventanas,
puertas de garaje,
sí, puertas de garaje.
Que ahí tú tendrías que tener, por ejemplo, tendrías que tener pues que la persona compra los diferentes materiales y los ensambla.
Aluminio, etcétera, ajá, y con una máquina tú cortas, laminas, pintas, etcétera, hasta tener una verja. O sea, la definición es bastante amplia, suficientemente amplia como para que muchas cosas puedan caer dentro de manufactura. Por ejemplo, tenemos cosméticos.
Cosméticos.
La comida, uno que la gente usualmente no, ¿verdad?, no asocia con manufactura, que uno piensa en algo bien industrial.
En ese de comida es bien importante, quiero hacer ese ejemplo porque sé que tenemos muchas seguidoras que están a lo mejor en esa industria o bakery, confección, ¿verdad? Ella está hablando que lo importante, ¿verdad?, aquí es que en esa manufactura, imagínate que tienes una panadería y haces pan o haces unos cupcakes. Si los haces para venderlos en tu propio local, no cualifica como en manufactura.
Los retail sales, que es lo que en el caso que da Celina, que es lo que uno vende en la panadería, no está exento. Ahora, si yo tengo una panadería, pero tengo mi planta de manufactura de bizcochos, cupcakes, galletas, etcétera, todos esos productos que yo manufacturo a escala comercial y le vendo a terceros o incluso a mi propia panadería, si son exentos.
En ese caso, por ejemplo, ahora que recuerdo, un caso, ¿verdad?, famoso de paletas de gelato en Puerto Rico, pues ahora entiendo, ellos tenían este lugar central donde ellos confeccionaban las paletas y luego se las venden a sus propias localidades.
Exacto. Y es un mecanismo para que ellos puedan cogerlo exento, porque la venta de retail, o sea, el consumidor directo, si vamos nosotros, no es exenta.
Excelente. Okay, pues muy bien. Entonces entendimos ese caso. Y en el caso de los cosméticos es lo mismo. ¿Eso aplicaría, por ejemplo, jabones o velas?
Sí, hay que ver el producto, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, le estaba diciendo a Selena antes de empezar, el hecho de uno recibir el jabón y empaquetarlo o embotellar un líquido y revenderlo no es exento.
Pero hacer el jabón sí.
Sí, from scratch sí, o sea, si estás convirtiendo, volvemos una materia prima que conlleva un proceso químico u otro proceso a un producto final terminado diferente, sí.
Y una pregunta, entonces, esas personas que definen qué es la manufactura, eso es, por ejemplo, es una oficina de gobierno que lo define, ellos van y te visitan, ¿cómo lo aprueban? Sí, ¿cómo es el proceso de aprobación?
Bueno, cuando primero nosotros nos reunimos con los clientes, ¿verdad? Ellos nos explican el proceso de manufactura, nosotros les preguntamos qué materia prima tú recibes, qué tú haces con esa materia prima, a qué lo acabas, o sea, cuál es el producto terminado, a quién lo vendes, en qué cantidades, dónde estás localizado, en qué edificio, qué máquina usa, etcétera. De ahí, pues nosotros internamente hacemos un análisis de elegibilidad. Si entendemos que eres elegible, se hace una solicitud con la oficina de... Ahora se llama la oficina de incentivo, antes se llamaba la oficina de exención, que está adscrita al DEC, el Departamento de Desarrollo Económico. Ellos, su abogado interno, hacen la evaluación, porque con esa solicitud uno presenta un proceso de descripción de manufactura. Así que tú le tienes que decir a la oficina, mira, yo compro esta materia prima, después yo la corto, la lamino, la pulo, o lo que sea. Todo ese proceso hay que describirlo para que ellos digan, ah, pues sí, tú eres elegible.
Y en ese sentido, entonces, me llama la atención lo importante, ¿verdad?, de subrayarle cuál es el rol de ustedes en esto.
Sí.
O sea, ustedes están, ¿verdad?, tú estás aquí acompañándonos hablando de este tema y esta especialidad, porque ustedes precisamente se encargan de ayudar al cliente, en este caso, solicitar ese incentivo conociendo lo que, ¿verdad?, lo que aprueba la ley, lo que no aprueba, y puede sí. orientar al cliente.
Sí, la solicitud es online. Mucha gente es como que, pues yo puedo filling the blanks. No es tan fácil. No es tan blanco y negro tampoco. Hay muchas cosas que hay que ver el detalle. Quizás tú no tienes un producto manufacturado puro, ¿verdad? Pero tienes una unidad industrial que pues se puede considerar que es manufactura. El secretario del departamento siempre tiene discreción. Así que nosotros siempre, si no caes bajo la definición de manufactura, o te buscamos cómo puedes mejorar tu proceso para manufacturar. Si tú traes y en botella, pues mira, no en botella nada más. Añádele colores, haz más cosas con el producto, transfórmalo para que pueda ser elegible. Así que no es tan fácil como generar una solicitud online. Nosotros además como que we push you para que tú nos des la información, la descripción detallada, porque la oficina tiene que saber el proceso para determinar si es elegible o no.
Y entonces, ¿de qué se beneficia? ¿Cuál es el beneficio entonces que la ley?
Los beneficios de manufactura y de servicios que vamos a hablar ya mismo, que son los mismos de coincidencia. Si tú eres elegible, tú pagas un 4% de income tax sobre los ingresos de esa manufactura o de esos servicios. A modo de referencia, la tasa regular uh-huh. de corporaciones es 18.5%. Así que,
¿estás ahorrando?
18.5 en 4...
Es 12% que tienes en tu bolsillo en vez de estarlo pagando en taxes.
Y 18.5 es el estándar. A eso se le puede añadir contribución alterna mínima u otras contribuciones y acabas pagando una tasa efectiva mucho más alta. Así que el 4 es excelente. Además, te da una exención en property, todo lo que es green, de un 75%, propiedad mueble e inmueble. Y patentes municipales tienen un 50% de exención.
O sea, que se siguen sumando ahí los beneficios de cosas que no tendrías que estar pagando. Y esta ley, o sea, dura por un tiempo...
Tú haces la solicitud, ellos la evalúan y el gobierno a cambio te da un decreto. Uh-huh. El decreto es un contrato entre el manufacturero o el que exporta servicios que dura 15 años.
15
Así que
años.
Tú tienes 4% por 15 años.
Que eso está buenísimo.
Buenísimo. Y eso es un contrato entre el gobierno y el grantee concesionario del decreto. Así que eso está ahí, ese es tu nuevo código de renta interna.
Eso está buenísimo, así que ya saben, todas las de ustedes que, oye, o quieren empezar un negocio, consideren la manufactura, porque estas cosas hay que considerarlas, ¿verdad? A veces nos aferramos a alguna idea de negocio sin pensar necesariamente si es la que más me conviene, si es la que más me beneficia económicamente. So, en la manufactura hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Un ejemplo también de la industria de alimentos. Usted tiene, por ejemplo, una barra, y esa barra, usted está haciendo jugos. En vez de hacer los jugos en la barra, usted pone otra localidad donde empieza a producir jugos y le vende los jugos a su barra y a otras barras también. Eso puede ser una manufactura. O sea, si usted está creando, ¿verdad? Está creando las mezclas para los tragos. O sea, no es el jugo, ¿verdad?, que compra de Tropicana y lo pone ahí. Exactamente. En este caso me refería a los simple syrups y todas esas cosas que se utilizan en una barra. Igualmente puede ser usted tenga una pizzería, el hacer la masa... Vender, o sea, que tiene que hacer la cosa de
la harina, el agua
y esa masa que le va a vender para que haga la pizza su propio negocio. Eso se considera manufactura. Así es que ya lo saben, cosméticos también. Si quieren más detalles, obviamente para eso es que está Freddy, para poderlos orientar. Vamos a hablar un poco de la exportación de servicios, que es lo otro. Esta es la ley, la famosa ley 60.
Esta es la ley 60. Antes, la ley 60 incorpora todas las leyes de incentivos que existían en Puerto Rico antes del 2019, la famosa ley 20, ley 22.
¿Quiénes aquí no habían escuchado la famosa ley 20-2022? ¿Verdad? Que por lo bueno y por lo malo, uh-huh. o por todo lo que pensaban sobre ello, pues entonces ahora we rebranded a la ley 60. ¿Y qué es lo que incluye la ley 60?
Pues, como iba diciendo, esas leyes, todas las leyes de incentivos que existían, están codificadas bajo la ley 60, que es el código de incentivos. Está manufactura, que antes era la ley 73, está exportación de servicios, que antes era la ley 20, beneficios para individuos, que antes era la ley 22, médicos, que antes era la ley 14, infraestructura de energía verde, cine, everything que sea incentivo, y una IMET está dentro del código. Así que el código es nuestra nueva base, nuestra nueva ley 20, nuestra nueva ley 22. Aquellos que ya tienen decretos bajo esas leyes anteriores, pues se quedan bajo sus decretos, pues están grandfathered, pero entidades nuevas o individuos nuevos que vayan a solicitar decretos nuevos, pues bajo la ley 60.
Ok, perfecto. ¿Y qué sería entonces exportación de servicios? Ahorita estábamos hablando aquí, exportación de servicios fuera de Puerto Rico, de servicios contratados fuera de Puerto Rico. No puede ser servicios fuera de Puerto Rico para un suplidor de Puerto Rico.
No.
¿Eso cómo se define?
Sí, y esto es lo que antes era la ley 20, que aprovecho para aclarar misconception. Esto está disponible para personas de Puerto Rico, residentes de Puerto Rico de toda la vida. Y los main requirements, o los requisitos principales, es que una persona, ya sea una entidad o un individuo, con establecimiento, operación, oficina bona fide en Puerto Rico, brinde servicios a personas fuera de Puerto Rico, a Estados Unidos, a China, a México, a República Dominicana, a cualquier lugar que no sea Puerto Rico. Y esos servicios no pueden estar relacionados con asuntos de Puerto Rico. Así que, por ejemplo, Ferrari da servicios legales a una industria en China. Si mis servicios legales están relacionados con leyes de Puerto Rico, por ejemplo, pues no es elegible. Ahora, si yo le estoy dando servicios legales sobre una ley china, pues sí es elegible. Así que ¿verdad? Esos pormenores, esos detalles de elegibilidad.
No, o sea, que no, y no está limitado a Estados Unidos, que no. Eso sí que era algo que yo pensaba, que era no. Tenía que ser exportación de servicios no, a Estados Unidos.
A cualquier parte del mundo.
Y entonces, en ese caso, el beneficio también es el 4%. ¿Cuál es el beneficio ahí?
El 4% también sobre el ingreso de esos servicios que reciba la entidad o la persona.
Ok, pero entonces mucha gente va a preguntar, pues, ¿qué yo hago? ¿Al final del año, cuando vaya a radicar la planilla, pongo eso? ¿O no? Hay que solicitar un decreto.
Sí, hay que solicitar un decreto.
¿Qué es un decreto? Vamos.
El decreto
es... No lo explicamos ahorita, yo creo que así que... Para la anterior necesita un decreto y para esta también.
Ambos, aunque son actividades diferentes, ¿verdad? Manufactura y servicios, el proceso es el mismo. Tú sometes una solicitud ante la oficina de incentivo, ante la oficina de exención, ellos lo evalúan y si consideran que las actividades que tú estás describiendo son elegibles, te emiten un decreto. Un decreto, un contrato entre el gobierno y el individuo o la entidad que solicitó los beneficios por 15 años. Ese decreto establece las tasas contributivas, el 4%, las exenciones de crimen, las exenciones de patente, establece unos requisitos que tú también tienes que cumplir por esos 15 años, porque el gobierno te está dando algo, pero tú le tienes que dar algo a cambio.
¿Y qué quisiera cambiar?
Usualmente los requisitos son, pues, una cantidad de empleo mínima, un volumen de venta mínimo, y eso depende del negocio. Por ejemplo, si acaba de empezar, pues probablemente los requisitos son más bajitos porque no tienes ventas con las que comparar. Y eso es completamente a la discreción de la oficina siempre. O sea, uno siempre solicita que sea X, pero siempre está bajo la discreción de la oficina.
Pero eso te iba a preguntar, ¿y una persona que, la persona tiene que estar registrada como una corporación o una persona con un DBA puede solicitar?
En el caso, o sea, de exportación de servicios, no tiene que ser, puede ser un individuo.
Puede ser un individuo, como quien dice, un consultor.
Sí.
Habíamos hablado, no sé si estamos al tanto, el infoempresario que vende webinars, que hoy en día, ¿verdad?, los pueden consumir en cualquier parte del mundo. Eso es una persona que vende, que exporta conocimiento y que le pagan por su conocimiento. ¿Puede solicitar un decreto?
Sí. Wow. As long as esa persona esté desde Puerto Rico proveyendo sus servicios a personas fuera de Puerto Rico con asuntos no relacionados a Puerto Rico, sí. La ley te da una lista de cosas que se consideran servicios de exportación y eso incluye consultoría. Puede ser consultoría económica, ambiental, tecnológica, gerencial, de mercadeo, recursos humanos, informática. Así que ese es bastante broad y mucha gente solicita bajo consultoría porque es tan amplio que... Tú puedes dar servicios de consultoría de cualquier cosa.
Nosotros vamos a estar haciendo, bien importante, vamos a estar haciendo un blog de esto también, sí. Que lo vamos a estar poniendo en nuestra página web de Jefa y Jeva. Y ahí sería bueno especificar entonces las categorías en donde las personas, para que las personas se orienten mejor, claro. Y sepan entonces qué categorías aplican. Te quería preguntar, Patricia, hay una percepción de que usualmente esto de maximizar los taxes... es algo ya que cuando las corporaciones son bien grandes, manufactureras grandes, ¿por qué gente que está empezando debe comenzar pensando en esto desde el principio? ¿Qué es lo que se evitan?
Bueno,
o lo que ganan.
Bueno, se ahorran un montón en contribuciones. El código específicamente para nuevas pymes tiene tasas preferenciales. Así que si usted cumple con la definición de nueva pyme bajo el código y manufactura o lleva a cabo servicios, o vas a llevarlo a cabo, no tienes que haber empezado necesariamente. Quizás tú proyectas empezar en un año, lo puedes solicitar desde ahora. Si cualificas como nueva pyme, ese 4%, en vez de ser 4, es 2. Por los primeros 5 años del decreto.
Y oye, y esto es buenísimo, porque una de las cosas que siempre nosotros hablamos en el podcast, Patricia, es que un gran por ciento de los negocios se estima que a los primeros 10 años, más de la mitad de los negocios fracasan. Entonces, hay veces que una de las razones por las que dan esos fracasos es porque pues los números no cuadran, ¿no? Entonces, imagínate tener un beneficio por 15 años en donde puedes entonces estar utilizando ese dinero, ¿verdad?, para reinvertirlo, porque esos años son unos años bien difíciles. O sea, que me parece una excelente recomendación de tu parte que uno esté desde el principio pensando en este tipo de cosas.
100%, 100%. Te libera dinero que otherwise no tuvieras para el negocio, que estuvieras pagándolo en contribuciones.
Exactamente. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya. ¿Algún malentendido común de solicitar estos beneficios? O sea, que tú conoces como cuáles son las misconceptions, sí, de la gente.
Yo creo que todo el mundo piensa, los beneficios son para los gringos o para la gente que se acaba de mudar a Puerto Rico, no hay nada para los locales. Eso no es cierto. Hay algunas leyes que son solo para personas que, ¿verdad?, que se acaban de mudar y no han sido residentes, pero todas estas que acabamos de discutir están disponibles para nosotros.
Hay que aprovecharla.
Así que si no hacen algo que ya cualifica bajo una de estas cosas o otra de las actividades, ¿verdad?, que está incluida en el código incentivo, siempre los exhortamos a que si van a abrir un negocio, busquen qué es lo, ¿verdad?, qué es lo que incentiva el código de incentivos para que entonces cualifiquen y puedan solicitar esos beneficios contributivos.
Excelente. Y entonces, ya hablamos de unas personas que están empezando. Ajá. Pero una persona que está a mitad, que está struggling, que lleva 10 años, 15 años y nunca ha hecho esto.
Pues nos llegan mucho. Y nosotros como, ¿qué? No tengo decreto por todo este tiempo. You're missing out. También lo pueden hacer. No hay que empezar, no hay que estar empezando, pues estar a mitad de camino. Y eso pues tienen otras, ¿verdad?, otras particularidades, porque ya tienen ingresos previos, se les imponen otros requisitos, pero son igual de elegibles, y mejor empezar tarde que nunca.
Así mismo es, Patricia. Excelente información. Y ya saben que si lo que tienen es dudas, precisamente para eso están ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el, cuál es, me gustaría como quiera que repasaras cuál es el rol de ustedes dentro de esto, ¿verdad? Porque a veces, aunque tú eres CPA y licenciada, ¿verdad? Pero a lo mejor la gente diría, ¿pero por qué es que un abogado me tiene que asesorar con este tema? Si pudiéramos...
Nosotros lo que, o sea, ustedes vienen a donde nosotros nos dicen, yo hago X, Y, Z. Nosotros, pues eso cualifica bajo esto, o me iba a cualificar bajo esta otra cosa, o si no cualifica, pues te decimos, mira, pues si añade este paso, quizás sí cualifica, o si en vez de dar el servicio en Puerto Rico lo exportas, pues sí cualifica. Así que nosotros los ayudamos, ¿verdad?, a como check the box de que sean elegibles bajo la ley, cómo maximizar esos beneficios. Hay gente que ya viene con decretos en mano. Los decretos se pueden enmendar para añadir actividades.
Ah, eso es buenísimo.
Así que si ya tienes un decreto también, puedes maximizarlo, porque quizás tú buscaste un decreto inicialmente para producir bizcochos, pero ahora está, qué sé yo, produciendo
pastelillos.
Pues tienes que añadir los pastelillos para que también sean elegibles o exentos bajo el decreto. Así que en cualquier etapa, nosotros siempre ayudamos, ¿verdad?, cómo maximizar esos beneficios, como si pueden ser elegibles si no lo son, en la medida que sea posible, ¿verdad? Y la solicitud no es tan straightforward, sí es filling the blank, pero hay que demostrar a la oficina que es un proceso de manufactura o es un servicio exportado, ¿verdad?, que cumpla con los requisitos de ley.
Pero qué bueno que viniste aquí hoy y que nos brindaste esta información, te agradezco un montón, porque precisamente yo he estado hablando mucho con otros colegas sobre este tema recientemente y siempre está la duda de que, pues esto tienes que buscarte un contable que te asesore sobre este tema. Eso me da mucha luz la conversación que hemos tenido hoy, porque ya entiendo un poco también, es como ustedes tienen, ¿verdad?, ustedes son los aliados de la parte legal para asesorarnos, o sea, el asesor de que esto es lo que debes solicitar, aunque después el contable te ayude o implementarlo, o él es el que, ¿verdad?, a nivel de taxes lo trabaje. Porque es bien importante que sepan, siempre les he hablado, no todos los contables cumplen, hacen lo mismo, ¿no? Están los contables que son más de estar pendiente de que cumplas con los requisitos legales, hay otros que son más de las planillas, hay otros que entonces es de tu day to day, y otros más que son como analistas. Así es que no necesariamente, ¿verdad? A veces nos frustramos porque vamos dando un contable que creemos que sabe esto y no sabe. Eso ya entendemos entonces, Patricia, y muchísimas gracias. Y las personas que tengan dudas, que obviamente no duden en... exactamente. Y pedirles entonces información sobre este tipo de cosas que se pueden beneficiar ustedes para sus negocios. Así que muchísimas gracias,
gracias,
Patricia.
A ustedes, gracias a ustedes.
Gracias a todas ustedes que se sintonizaron. Otro episodio más de Jefas y Jevas, tu podcast favorito de empresarismo, emprendimiento y finanzas personales. Le damos las gracias nuevamente a la licenciada Patricia Cañellas por acompañarnos hoy y compartir esta valiosa información. Gracias también a nuestros auspiciadores, el Almacén del Vino, Al Chavo y la firma legal Ferraioli. Recuerda que si te gustó este podcast, llegaste hasta el final, recuerda estar suscrito, darle like, dejarnos un comment, porque eso nos ayuda a que le sigamos llegando a otras mujeres. Y si quieres enterarte primero que nadie de nuestros eventos exclusivos, de nuestro programa de membresías que no te puedes perder, recuerda estar suscrita a nuestro newsletter. Será hasta la próxima y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, amigas.